La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al quema, se va al quema, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petroli som privat de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Un hombre se había casado con una viuda a quien quería mucho. Esta tenía un hijo de un primer matrimonio. El muchacho vivía con ellos, pero no era feliz, ya que su padrastro lo odiaba. Un día, la mujer preparó una pastilla, plato marroquí a base de palomo dulce y con aromas de canela, y el padrastro decidió sin ninguna razón que el muchacho no la probaría. Cuando iban a sentarse a almorzar, el padrastro le mandó hacer unas compras. «Ve corriendo al mercado», le ordenó, «y trae un poco de pan, higos y un ají». El muchacho compró 3 quesras y 1 kilo de higos negros y luego se puso a buscar el ají. Cada vez que entraba en una tienda para pedir uno, se burlaban de él. Como temía la ira de su padrastro, no se atrevía a volver a su casa. Iba así errando por las calles de la Medina cuando se topó con 3 niños que habían encontrado un escorpión. Se divertían acercando el dedo índice lo más cerca posible del aguijón del animal y lo retiraban rápidamente gritando. ¡Ay! He aquí lo que ando buscando, se dijo el chico. Los niños le dieron el escorpión sin ninguna pega a cambio de una moneda. Era negro como los higos. El muchacho lo puso en la bolsa con la fruta y volvió muy satisfecho a su casa. «Espero que hayas traído lo que te pedí», le dijo el padrastro. «Sí». «¿Has traído también el ay?» «Por supuesto». «¿Y dónde está?» «Ahí, con los higos». «Pues yo no lo veo», respondió el hombre mirando dentro de la bolsa. «Eso es porque es del mismo color que los higos o porque está debajo de ellos». Intrigado, el padrastro decidió vaciar la bolsa. Metió la mano dentro, cogió un higo y lo puso sobre la mesa. Luego cogió otro e hizo lo mismo. En el momento de introducir la mano en la bolsa por tercera vez, el escorpión le picó. ¡Ay, ay! Gritó. Este es un cuento marroquí titulado Ay. Iniciamos La Luna Sería Tiempo Radio informándote que puedes escuchar nuestro programa en diferido los lunes de 6 a 8 de la tarde. Si nos quieres enviar algún comentario o propuesta, lo puedes hacer a través de la dirección de correo electrónico lalunasaliatiempo@gmail.com. Estamos también presentes en redes sociales como Facebook y Twitter. Te saluda Enrique Tebar. Vamos a realizar a continuación un avance de lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio. La Riviera Maya mexicana es conocida internacionalmente como zona de esparcimiento, ocio y descanso, que tiene una infraestructura hotelera importante, que no siempre respeta el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, cuya población autóctona, con un nivel significativo de pobreza, ha crecido en busca de un empleo en esta industria turística. En el espacio Palabra de Viajero Viajera hablaremos sobre esa zona costera mexicana, para lo cual los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán al biólogo José Galeán, que estuvo en esta zona de la Riviera Mexicana en labores de protección medioambiental. Inmersos en las fiestas falleras, nos hemos preguntado sobre el grado de contaminación ambiental de esta celebración. Su incidencia acústica es fácil de percibir, aunque no siempre es factible el manejo de esta situación, ya que la ciudad de Valencia se caracteriza por ser una de las más ruidosas de España. También se produce un incremento de la contaminación química por estas fechas, que puede afectar a la salud. En el espacio Los Límites para la Vida, el ecologista Antonio Arnau nos hablará sobre cómo afecta la fiesta de Fallas al medio ambiente. Como cada quincena, al Déu de Santa Teresa. Adelí Martínez entrevistará a Andreu Ginés, miembro del colectivo Falles Populars i Combatives, que nos hablará sobre este tipo de iniciativas. Existen tradiciones en nuestra cultura que por más antigüedad que tengan no justifican su permanencia actual, debido a la vulneración de los derechos de las personas o animales. En este último caso, ¿qué no decir de las corridas de toros para abolir este espectáculo cruel e indigno de un ser humano culto y desarrollado? En el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, con dos patas, vamos a hablar sobre tradiciones que queman, para lo cual Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarré, colaboradora de esta organización, entrevistarán a Natalia Rizo, coordinadora general de Anima Naturalis en la Comunidad Valenciana. El uso de la bicicleta en España es aún una asignatura pendiente, que prefiere el automóvil particular para su movilización en detrimento de un medio tan ecológico y saludable como es la bicicleta. También es cierto que las ciudades no reúnen las condiciones de seguridad necesarias para el uso de la bicicleta, que en el caso de las personas mayores se agudizan su temor debido a sus características físicas y psicológicas. En el espacio Mayores Asuntos vamos a tener un coloquio con nuestros mayores para hablar sobre el uso de la bicicleta en estas edades. Participarán Prometeo Mercader, sindicalista, Filiberto Alcón, jubilado, y Vicente de Alfonso, jubilado y ciclista. Deseamos que nos acompañes hasta el final de La Luna Salía Tiempo Radio.
permanente. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie.
La Riviera Maya mexicana es una zona turística que se encuentra en el Caribe mexicano con unos 140 kilómetros de costa. Para la antigua civilización maya, esa zona contenía uno de los más importantes centros religiosos y comerciales entre los años 1000 y 1550 después de Cristo, en el denominado periodo posclásico. En el espacio Palabra de Viajero Viajera, del programa La Luna Salía Tiempo Radio, los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió nos introducirán en el conocimiento de un área de la Riviera Maya a través de un biólogo español, que nos relatará su experiencia en la zona en el ámbito de la protección animal en un entorno determinado por la industria turística y la pobreza de la población autóctona.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una edición de Palabra de Viajero Viajera. Hoy vamos a hablar de México. Tenemos con nosotros a José Galián, biólogo, que estuvo allí y nos va a contar su experiencia en una zona conocida prácticamente por nada más que por el turismo, la Riviera Maya. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Edu.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de viaje hiciste tú? ¿Fue un viaje convencional? ¿Fuiste a qué?
Fui a descubrir. Terminé la carrera muy pronto, en mis 5 años, y creía que era el momento ideal para tener un año para viajar por el mundo y no perder el tiempo demasiado. Estuve mirando varias asociaciones de manejo de costas, de biología marina sobre todo, y salió la oportunidad de México en un centro ecológico en la Riviera Maya. Los llamé, aceptaron y terminé en junio la carrera y en septiembre me estaba yendo durante todo un año.
Estuviste en un centro ecológico. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consiste este centro y cuál fue tu actividad principal allí?
Pues el centro es un centro ecológico. Está situado en Akumal. Es un pueblecito pequeño de trabajadores de la zona, situado cerca de Tulum, bueno, Playa del Carmen, que es bastante conocida. Tiene capital, está financiado por capital privado, sobre todo capital norteamericano, capital de turistas que residen allí durante mucho tiempo. Y es una iniciativa de uno de ellos y a la necesidad de concienciar a la gente de su entorno y cuidarlo porque estaba siendo agredido. Este centro tiene varios programas en los que incluyen protección marina y costera, que son dentro del agua, con corales, con peces y varias especies más. Protección de tortugas marinas, porque es zona de anidación, es una de las pocas zonas de anidación en centros turísticos que todavía queda en México, en esa zona de la Riviera Maya. Se encargan de proteger la arribada de las tortugas a la playa, la puesta y la eclosión y la vuelta al mar de las tortuguitas. Y luego tiene programas sociales de concienciación social y de acercamiento a la población local, sobre todo de la riqueza natural que tienen.
En este sentido, en el área de la educación ambiental, el trabajo que se hace es de concienciación de la población local, entiendo.
De la población local, básicamente. Hay pases de concienciación turística. Los turistas suponen un impacto muy alto en la protección costera y en la contaminación costera, los complejos turísticos y todo lo que ello supone. Pero sobre todo era con las familias y con los trabajadores locales. Aparte de ser conocedores históricamente de su entorno, son familias que vienen de todas las partes de México por el trabajo que aporta la gran concentración de hoteles que hay en esa zona. Vienen de zonas desérticas, de zonas lluviosas y realmente no conocen la gran riqueza natural que tiene la Riviera Maya y la península de Yucatán. Los programas básicamente detallan ese tipo de riqueza para intentar acercar sobre todo a la gente más joven. Son los que realmente van a crecer allí o han nacido allí, incluso sus padres no han nacido allí. Saber qué es lo que tienen, cómo protegerlo, porque realmente van a ser su futuro, va a ser lo que le va a dar riqueza a sus vidas.
Tú, al estar en el centro de ecología, ¿nos puedes contar cuáles son los principales problemas medioambientales que hay en esa zona?
Que había, supongo que sigue habiendo. En cuanto a programas de protección costera, sobre todo estaba centrado en arrecife de coral y fauna asociada. El arrecife de coral es un ecosistema muy sensible a los cambios y el impacto que está teniendo o ha tenido la hostelería, complejos hoteleros, sobre la calidad del agua, sobre todo, está haciendo que gran parte de la barrera mesoamericana, que es la segunda barrera más grande del mundo, después de la Gran Barrera de Arrecife Australiana, los corales están muriendo por diversas enfermedades. La más común es el blanqueamiento, se llama blanqueamiento cuando del coral se desprenden las algas, cuando la eutrofización del agua sube. La eutrofización quiere decir un aporte de contaminantes, de nutrientes al agua exógeno, provienen de los vertidos de los hoteles y de los mismos bañistas. Ves parches blancos dentro de la Gran Barrera de coral enfermo. Este centro lo que hace, dentro de un programa global de estudio de barreras de arrecife, ver en qué cantidad y calidad están esos arrecifes o qué tipo de enfermedades tienen y cómo extendidas están. Y llegamos a la conclusión de que la barrera mesoamericana, la zona que nosotros estábamos, estaba empezando a morir. Estaba todavía bien porque la ocupación hotelera ha sido relativamente reciente, pero sí que estaba empezando a sufrir los estragos de la ocupación.
Cuando dices empezando a morir, para los que no estamos familiarizados con el lenguaje biológico, ¿estamos hablando de qué plástico?
Empezando a morir quiere decir que el coral muere en la capa que recubre la barrera de coral. El coral es un animal, puedes bucear o puedes mirar debajo del agua y puedes ver una barrera de coral inmensa, de 10, 20, 30 metros de alto, pero el animal solo vive en el primer centímetro de esa barrera. Uno de los grandes problemas con el turismo es que no tienen conciencia, porque realmente no conocen qué hay ahí, cómo funciona eso. Se ponen encima, creen que son rocas, se sientan encima, se salen del agua, porque llegan nadando cansados y creen que no hay ningún problema. Zona que tocas del coral se queda hasta la huella del pie, eso no vuelve a crecer. Una barrera de coral tarda en crecer cientos de años, a lo mejor puede crecer menos de un centímetro al año. Puedes matar un gran porcentaje, un área grande de un coral, en muy poco tiempo, en segundos. Y si no lo matas, enfermo. Así empieza a morir una barrera de coral, si no se pone remedio a eso, claro.
¿Tú crees que se puede llegar a una situación de turismo sostenible?
Turismo sostenible es algo parecido a lo de desarrollo sostenible. Es bastante difícil. Puede haber algún punto, algún umbral en el que el desarrollo y la ocupación hotelera pueda llegar a no afectar demasiado a la evolución normal de un ecosistema tan sensible, pero sinceramente creo que no puede haber desarrollo turístico y conservación de un ecosistema tan sensible, por lo menos ahora, o conforme se están haciendo las cosas ahora. Uno de los grandes problemas allí, las legislaciones en los países en vías de desarrollo son distintas, supone recortar gastos en los hoteles y las cadenas hoteleras recortan gastos donde sea. Muchas de ellas recortan gastos a la hora de hacer post-tratamientos del agua que vierten. Nosotros llegamos a hacer análisis de agua de mar, que la gente donde se baña, donde haya contaminación fecal, contaminación por Escherichia coli. Eso es fatal para un coral, para cualquier ecosistema. Ahora se están empezando a implementar medidas legales para que todos los hoteles cumplan ese tipo de normativas, que por otro lado parecen lógicas, pero allí es demasiado nuevo esa zona todavía.
Sin embargo, supongo que la gran dificultad es hablarles a la población local de que hay que desarrollarlo de una manera sostenible.
Nosotros lo que hacíamos era concienciar de lo que tenían, concienciar de que era suyo y que no ponía a ver a nadie a cargárselo. No tanto los padres, ya digo, porque los padres venían donde estaba el trabajo y era así. Nosotros tratábamos con los niños, casi no veíamos a los padres estaban trabajando todo el día. Trabajábamos con los niños prácticamente y la concienciación era esa: chicos, mirad lo que tenéis porque no son conscientes, ni siquiera sus padres lo son. Mirad lo que tenéis, mirad por qué viene la gente, cuidadlo.
¿Ellos están acostumbrados a vivir de los recursos naturales que ahora están sobreexplotados?
Antiguamente sí. Obviamente las poblaciones indígenas vivían perfectamente. Testimonio claro de ello son todos los restos que hay allí. Pero hoy día en esa zona la única fuente de riqueza es el turismo. Y de hecho en casi todo el país es una de las fuentes más importantes. La península del Yucatán, la zona de Riviera Maya, estaría despoblada. La selva rebosaría por el mar si no fuera por los hoteles. Los hoteles ocupan la primera línea de costa y solo hay una carretera por detrás de reciente creación. O sea, no hay nada. Y todos los poblados que hay no son poblados antiguos. Son poblados de trabajadores que se han establecido ahí.
¿Qué opinión tienen los trabajadores del turismo?
Yo lo pregunté varias veces. Nosotros, los que estamos trabajando allí, no dejamos de ser extranjeros. Los mismos extranjeros que vienen de vacaciones, pero veníamos a conocer otras culturas y ayudarles en lo que podíamos. Tiene una opinión encontrada. No tiene una mala opinión, pero les gustaría manejarse ellos por sí mismos. Ellos saben que dependen de esa ocupación hotelera para poder comer, pero saben que los están explotando. De hecho, en el momento en el que yo estuve allí estaba legalizado. Era ley que los trabajadores de los hoteles, los básicos, tenían que ser población indígena. Pero más arriba de esa ocupación, cualquier cargo que implicara tener a alguien a cargo era ocupado siempre por personal extranjero, españoles, porque la mayoría de cadenas hoteleras de la Riviera Maya son cadenas españolas.
Imagino que el turismo debe estar presente muy en las conversaciones. Me gustaría que nos contaras el día a día de la sociedad y cómo se vive detrás de las cortinas, detrás del escenario del turismo.
Trabajan casi toda la semana, a lo mejor descansan un día a la semana, estoy hablando de los padres, obviamente. Y cuando trabajan los dos, siempre trabajan los dos, la semana siempre la ocupan entre los dos. Casi nunca están los dos padres a la vez en la casa durante el día. excepto en festividades o fiestas de guardar. Y los niños pasan la mañana en el colegio y cuando salen no tienen otra cosa que hacer que estar por la calle o jugar, no tienen nada que hacer. Son poblados en los que no hay nada. Son casas, y no son casas, son chalapas, se llama, hechas de hoja de palmera y cañas y algo de hormigón, pero no hay nada. Colegio, todo en muy malas condiciones.
Aparte del turismo, ¿existe otra fuente de ingresos para las familias?
Ninguna, de industria, no hay nada. Tú vas allí y ves cómo aparecen las poblaciones. Llegaron primero los hoteles, hicieron una carretera por detrás para conectar todos los hoteles. Cada cierta distancia prudencial se estableció un poblado de trabajadores de esos hoteles. Los mismos hoteles hasta a veces daban material para construir las casas de los trabajadores. Estamos hablando de ladrillo y cemento.
¿Qué nos puedes decir sobre el nivel económico de las familias que viven allí? ¿Se observan desequilibrios socioeconómicos dentro del mismo poblado?
No, de un poblado de trabajadores todos son trabajadores. La mayoría de la gente que vive allí vive del sueldo que les pagan los hoteleros, que el sueldo máximo está estipulado y el mínimo también, ya os digo. Es un sueldo casi de por vida, porque no pueden promocionar. Dice, sí, está muy bien que por ley no pueda haber ningún extranjero trabajando en un hotel, pero que está muy mal que por ley no podamos acceder a puestos de responsabilidad.
Si todo el mundo tiene contacto con el turismo, ¿todo el mundo mantiene un nivel económico similar?
No sabría decirte, no es bollante, obviamente. Los hoteles juegan mucho con lo de dar material para construir casas. Necesitan aporte de obreros. Vienen en masa desde otras ciudades de México. No tienen sitio donde instalarse. Los hoteles, a cambio del trabajo, les ofrecen ese material para que ellos mismos se construyan las casas. De esa manera se amplían los poblados.
¿Y dirías que hay pobreza en el poblado?
No, yo he visto más pobreza. Es pobreza en comparación, no viven en un estado de bienestar, como nosotros podemos pensar. Ellos son felices a su manera. Obviamente saben que no tienen para grandes cosas y para salir de allí, pero tienen para comer, para vestir, tienen casa, aunque no son grandes cosas, y lo comparten todo. Son gente muy amable, muy servicial. Yo estoy en casas y lo comparten absolutamente todo.
¿Existen diferencias sociales entre aquellos que llegaron a ese territorio a trabajar en los hoteles y los que ya pertenecían a ese territorio?
Pues no sabría decirte, porque ya te digo, en ese territorio me sorprendería que hubiera gente antes de la ocupación hotelera. La selva prácticamente colinda con la línea de playa. La selva de Yucatán, que es muy muy espesa, donde vivían los antiguos mayas. Si hubieran poblados allí, serían poblados indígenas.
Al haber llegado la población después y ser cada uno de distintas partes, ¿hay problemas entre ellos de integración social? ¿Cómo se llevan?
No se llevan mal. Hay detalles graciosos, porque sí que es verdad, vienen gente de muchos sitios y muchos tienen culturas muy diferentes o muy particulares. Y la siguen manteniendo como ritos o ciertas formas de ver la vida. Unos con otros sí que chocan, pero siempre dentro de la cordialidad. Y entre ellos hay siempre muy buen rollo.
Al que va a un complejo de estos hoteleros, el México de verdad le resulta como muy ajeno. ¿Hay inseguridad ciudadana en esos poblados o no?
Los que están pegados a la línea de hoteles, no hay inseguridad ciudadana. Ellos mismos controlan que esa inseguridad sea la más baja posible. Porque, ya digo, son gente de bien, gente que quiere solo vivir en paz, trabajar y sacar adelante a su familia. Yo vivía con ellos y jamás tenías ningún problema. Tú podías pasear de noche, de día, a cualquier hora. Yo de hecho trabajaba de noche porque las tortugas anidan de noche. Podías andar por la calle sin ningún peligro. Si bien es verdad que en cuanto te sales de esa primera línea de costa, la cosa cambia. Las ciudades más grandes, llámese Cancún o incluso Playa del Carmen, sí que tiene varios conflictivos.
¿Nos puedes contar alguna anécdota personal que hayas vivido con esta gente?
Mi mayor anécdota social quizás sea la de ser padrino de una chica, de una mexicana, una niña súper guapa, se llama Gaby. Son niños que necesitan muchísima atención y en cuanto les das un poquito de tiempo, una persona adulta les escucha, pasa rato con ellos, jugar, te aprecian mucho. Te cogen muchísimo cariño y una de ellas propuso, ¿por qué no eres mi padrino de comunión? ¿Qué hago la comunión este año? Y no solo eso, sino que quiso que fuera padrino de comunión y padrino de confirmación. Y adelantó la confirmación para que yo estuviera presente antes de irme. Fue impactante socialmente. Estuve dentro de la iglesia con las demás familias en la comunión católica. Es un catolicismo como podría ser el catolicismo de hace 20 años aquí. Y dentro de la confirmación con el obispo local.
¿Tienes contacto hoy con Gaby?
Sí, sí, sí. No contacto diario, pero sí cumpleaños cada 2 o 3 meses. Facebook. Tienen Facebook, no tendrán otras cosas, pero móviles y ordenadores sí que tienen. De hecho, el año pasado cumplió 15 años, que es un momento en la vida de un mexicano trascendental, por así decirlo, de una niña mexicana. Los cumplí los 15 años como pasa la mayoría de edad, se visten de largo. Estuve presente en su 15 cumpleaños.
José, a mí no me gustaría que nos despidiéramos sin que nos digas si es posible viajar a la Riviera Maya a conocer esa Riviera Maya que los demás no pueden conocer.
Absolutamente.
¿Hay infraestructuras?
Las infraestructuras las mismas de la población local. Tienes que usar sus medios de transporte, sus restaurantes, andar por sus calles, hablar con ellos. Son personas normales y corrientes, de hecho están muy occidentalizadas. Esa región en concreto, por la influencia hotelera, está muy occidentalizado. Si bien es verdad, cuando eres extranjero, como cualquier país del mundo de ese tipo, intentan siempre llevarte a su terreno, intentan no timarte, pero sí intentan sacarte todo lo que pueden. Pero muy amables, muy amables.
¿Qué recomendación le harías al viajero que va a visitar esa zona?
Que cuando llegara al aeropuerto se deje de paquetes turísticos y taxis o cualquier paquete contratado y coja un combi. Un combi es allí como llaman a los taxis colectivos. Y que a partir de ahí empiece a usar y hablar con la gente de dentro del combi, que es como se mueve la gente, y que empiece a conocer México, porque puede conocerlo sin hablar con nadie más que con ellos.
Creo que nos has ilustrado más que bien esa Riviera Maya desconocida. Te lo tenemos que agradecer, José Galián, biólogo.
Gracias, José.
Gracias.
Dale, 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 dale por la comunidad, que la gente está llegando, no la hagamos esperar. Aquí estamos reunidos, los de aquí y los de allá, los que tanto hemos sufrido por buscar justicia y paz, los que sabemos que unidos todo se puede alcanzar, y arrastrar nuestro progreso, vamos con paz a luchar.
Dale, dale, dale,
dale por la comunidad, que la gente está llegando, no la hagamos esperar.
Dale, dale, dale,
dale por nuestra unidad. Aquí estamos reunidos, el visor y el actor, el poeta y el cantante y el artista y el pintor, los que vienen solidarios desde lejana región, ayudarnos con su brazo a pegar el empujón, los que estamos convencidos y tenemos convicción, lo que no nos compra nada, no es poder ni la ambición.
He tenido que soportar durante 12 años, desde que se haya preguntado por qué usaba el baño de las mujeres, hasta que en un accidente de trabajo grave, en el cual me seccioné un tendón, no quisieron ayudarme, me dejaron sola con el brazo sangrando y tuve que ir sola al hospital. En 3 meses de baja, nadie se dignó a preguntar por mí, ni una llamada de teléfono, nada. Negarme el habla, el saludo, los buenos días, obligarme a realizar funciones que no son propias del mozo de autopsia, criticarme por absolutamente todo.
Cristina, moza de autopsia.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you. Vamos ya a acceder al espacio medioambiental que tenemos a una salida a tiempo, los límites para la vida, para hablar sobre la contaminación ambiental en la celebración de algunas fiestas populares. Es ampliamente conocido porque se han publicado estudios al respecto que en España y concretamente en Valencia el índice de ruido de contaminación acústica es significativo y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo considera inaceptable. Cuando hay fiestas populares, ese ruido, esa contaminación ambiental sube, ya sea aquí en Valencia a través de petardos, de la pólvora exhala la explosión de ese petardo, los residuos sólidos que se dejan después de una concentración humana, en definitiva, ese impacto ambiental crece. Los ayuntamientos intentan proteger a esas fiestas más populares, tradicionales, como pueden ser en este caso las fallas, de excluirlas de una normativa especial en contra del ruido. Esta tarde vamos a hablar sobre esa contaminación ambiental con nuestro experto en medio ambiente. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede correlacionar, llegar a un equilibrio entre los derechos de las personas que participan en esas fiestas populares y los que no lo hacen para respetarse mutuamente, para respetar ese medio ambiente, o es algo difícil de encajar?
Bueno, Enrique, yo creo que se trata de una cuestión de sentido común y de conciencia cívica. Efectivamente, durante unas fallas, lógicamente, los índices de contaminación, los índices de molestia entre los vecinos tienen que subir. No todo el mundo va a vivir la fiesta de la misma manera. No debería hacerse de la prepotencia, desde el diálogo y del respeto a los que no están involucrados en la fiesta y de los que tienen que mantener de unos ciertos márgenes sus estándares de vida y su derecho a no participar. Se trata de ordenar, regular de una forma cívica todas las actividades que se hagan. Problemas de contaminación se producen siempre que hay una concentración de actividades, una concentración de personas y una concentración de causas de contaminación. En el tipo de fiestas como las fallas y en otros muchos, una mayor contaminación ambiental, una mayor contaminación lumínica, una preocupante contaminación acústica e incluso se pueden dar riesgos de contaminación alimentaria y, desde luego, como has señalado al principio, de acumulación de basuras. Todas tienen soluciones siempre que se tenga la conciencia de cuáles son los valores a respetar y cuáles son los parámetros en que hacerlo de una forma que se acerque a la sostenibilidad. El problema para Valencia es que ya partimos de unos índices previos a que se celebren las fiestas sobrepasados en todos estos parámetros. Cuando hablamos, por empezar por alguno, de la contaminación ambiental, hemos de recordar que en Valencia solamente ha habido 4 días que no superasen los máximos de contaminación ambiental por gases de monóxido de carbono, de sulfuros, dióxidos, etc. Lógicamente, las fallas en la crema aumentarán estas contaminaciones y la causa de excepcionalidad de concentración en el tiempo son contemplables. Lo que no son contemplables es que se abuse de materiales que pueden ser más contaminantes, que además de ello hacen perder calidad y tradición a las fallas. Estoy hablando lógicamente de la espuma de poliestireno expandido, que es el sustituto actual en muchas fallas del material tradicional, el cartón y la harina cocida con la que se han hecho siempre estas fallas, estos monumentos. Es más tóxica su combustión, pero también, y eso es peor, es una hoguera para quemar la tradición artesana de un oficio único. Eso es casi más preocupante que los gases que van a desprender durante esos días, que lógicamente se acumulan de 700 monumentos que se quemarán en una sola noche. Eso es fácil de regular y en lo que tendría que centrarse es en las normas de calidad de estos monumentos. De un bloque de poliestireno se puede sacar una figura, un ninot, en un solo día. El sistema tradicional de cartón y secado es mucho más lento. Es por ello más económico, pero ¿para qué sirve ese ahorro? Para ser más grandes, para hacer monumentos más desmesurados que superen a las fincas que lo circundan. ¿Es eso el espíritu de las fallas? ¿Es esa su esencia? La Junta Central Fallera debería dotar de normas ambientales y de convivencia con los vecinos, pero también haría mucho por la fiesta si pusiese estrictas normas de calidad a estos monumentos de las fallas, hiciesen que este monumento, la falla, no fuese lo de menos en la fiesta, y sin embargo el alcohol muchas veces lo demás. No es que haya fallas que molesten, es que hay fallas que realmente sobran, en las que el monumento es nada más que una excusa para el exceso. Hay hay sitios en que se están empezando a trabajar estos temas y está intentando concienciar desde los propios ayuntamientos. En Gandía llevan un tiempo prestando una especial atención a las fallas, a controlar sus contaminaciones y reducir los impactos ambientales. Han conseguido cosas, entre ellas cerrar un casal sin permisos ni legalizaciones que operaba desde hace 7 años. Además, han pedido a la Junta Central Fallera que reclame una normativa especial de fallas y este ha cedido a atenderlas. Eso sí, en cuanto pasen las fallas, otro año será. En cuanto a la contaminación lumínica, la estrella que brilla con luz propia es sin duda la falla de Sueca Literato Azorín, quien ha tenido problemas y problemas serios de convivencia con los vecinos y sigue queriendo figurar en el Guinness por su despilfarro energético y sus excesos en ruido e iluminación. Los dos generadores que necesitaba para alimentar sus bombillas producían un ruido infernal y un riesgo producían sus depósitos de gasoil también. Estos serán sustituidos finalmente por una conexión especial que ha mediado el ayuntamiento con Iberdrola, pero siguen siendo 36 metros de altura del portalón de entrada, con 16 arcadas de 16 metros cada una, las que iluminarán esta pirotecnia lumínica en que esta falla se ha caracterizado desde hace 14 años. Las grúas, fijando cables desde hace ya demasiados días, los anclajes en la fachada tan polémicos para esa finca, total, para ganar un concurso de iluminación que es algo que se puede considerar al margen del espíritu fallero y desde luego de la época actual de ahorro energético. Son docenas de miles de bombillas con 72 focos para la falla y un consumo de 3,5 millones de vatios para conseguir ganar desde hace 14 años un premio de iluminación que realmente no disputa nadie. Es una excusa para, eso sí, para la empresa italiana que lo hace, de traer a sus clientes, por ejemplo un centro comercial que es el más grande de Las Vegas, para que puedan contemplar la desmesura que tanto gusta en esa zona. Quizás el factor que más daño hace a la gente es la contaminación acústica. Cualquier mascletá, cualquier fiesta pirotécnica son 110 decibelios, justamente el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como máximo tolerable para un bienestar de las personas. El ruido ya le ha causado problemas a este ayuntamiento, problemas que el ayuntamiento solventa sin esfuerzo, siempre con el dinero de todos, claro. Ha pagado 6.000 euros por daños morales a unos vecinos de la calle San Juan de la Cruz, una cafetería que no tenía licencia. En la Plaza Zucker fueron 8.300 y un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero 80 decibelios ya los hay ante un televisor que se ponga al máximo. Y por supuesto el problema más impactante son la novedad de las carpas, que pueden tener un disco móvil hasta las 4 de la madrugada con paredes de plástico. Ante ello, la primera reacción del ayuntamiento lo que ha hecho es blindar la ordenanza contra el ruido para evitar que pueda ser utilizada, aduciendo la excepcionalidad de un periodo limitado de días y de las fallas. Efectivamente, la gente asume bastante bien los espectáculos pirotécnicos, suelen tener un tiempo limitado y producen un exceso de ruidos, que pasa una molestia para algunos, un espectáculo para otros. El problema es que muchas veces tenemos carpas en un día entre semana funcionando hasta las 4 de la mañana que están perjudicando el descanso y el bienestar de 200 vecinos y en esa carpa no hay más allá de 10 personas aguantando ese tirón. Eso es el problema, la falta de respeto ciudadano y de convivencia, porque no siempre es necesario molestar al de al lado para hacer una fiesta. No olvidemos que esto se da en el segundo país del mundo en ruido después de Japón y que ese periodo de carencia de la excepcionalidad de la contaminación acústica por las fallas debería ser en un periodo razonable y no prolongado innecesariamente durante días. Esto es lo importante, saber dónde están los límites del respeto y de la convivencia ciudadana y no abusar de la prepotencia y de la excepcionalidad de ser los amos de la calle, sino dialogar con los vecinos y circunscribirse a las cosas que son razonables para unas fiestas que sean cada día más populares, más reivindicativas, más críticas, más sarcásticas, como ha sido siempre el espíritu tradicional desde principios de siglo. Hay otro riesgo, que es la contaminación alimentaria, y ahí manda la prudencia. Ahora hay unas normativas municipales, hay inspectores de alimentos, buñuelos, churros, chocolate por las calles. suelen ser lo más peligroso. Pero hoy se exige el carnet de manipulador de alimentos, hay inspectores, algo es algo, y solamente tienen que recordar esas mismas normas cívicas. El aceite usado debe ser siempre gestionado porque es muy contaminante y tiene que ser reciclado. Nunca puede ir sin tratamiento a un desagüe y hay 130 puestos ambulantes. Esperemos que los servicios municipales estén atentos y no se produzcan excesos.
Gurtu indutena, vikingo endrakarrak, urgora sartu ituena, zantima minetarrak. Gurtu indutena, jagon itxasadarrak, bedertu duen ikuspena.
¿Cómo orientarse a nivel de inserción laboral, de formación, de terminar de formarse, por ejemplo, al acabar la facultad? Cuando no se tienen esos estudios, responde a esas finalidades, a la educación en valores, al respeto al medio ambiente, a la cooperación, a cualquier cosa que hoy en día en la calle cualquier joven está interesado y que de alguna manera no sabe cómo realizar esos proyectos. Aquí lo que hacemos, nosotros mismos creemos los proyectos que nos interesan.
Asociación Xaloc Joves de la Unión General de Trabajadores.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En plenas fiestas falleras damos la bienvenida a Carrevolta, a través del espacio que produce, al Déu de Santa Teresa, que será presentado hoy por Toni Peruga. Buenas tardes, Toni.
Buenas tardes, Enrique.
Una información es noticiable no solo porque contiene una acción positiva reseñable, también por la cancelación de una iniciativa consolidada. Es el caso del tríptico que editaba Carrevolta. ¿Qué nos puedes decir, Toni, sobre este particular?
Pues fins ara nosaltres emitíem un tríptic que sea mensualment i que repartia pel carrer Volta i els bars del voltant. A partir d'ara, per motius ecològics i econòmics, anem a deixar de fer-ho. Per tant, per a tota la informació sobre la casa, podreu consultar la pàgina web, us podreu apuntar a una llista de correus que tenim i vos farem arribar tota la informació, o si no, el que consideren que és millor és que vos passeu per carrer Volta i vos informeu i vos apunteu i participeu del nostre projecte. Així estem un altre dia més al Déu de Santa Teresa. Com sempre, Dolors Gimeno ens farà un xicot de resum de la nostra programació de la propera quincena. Després, Adeli Martínez, al nucli central, entrevistarà Andreu Ginés, que és portaveu de les Falles Populars i Combatives. I per a finalitzar, al nostre espai musical d'un país clandestí, Adeli tornarà a presentar-nos un de grupets del nostre país.
Què tal? De moment mantenim dues exposicions. Dalt a la sala d'exposicions tenim una col·lectiva de pintures de Salomé Rodríguez, Danca Estepan i Viviana Vélez, que du per títol Acostaments. I baix, a la cafeteria, tenim les ceres i acrílics de Carmen Tamarit Ortega. El diumenge 13 n'hi ha excursió a la Foradà, a la Vall de Gallinera, a la Marina Alta. Eixirem a les 8:30 del matí des de la plaça Manuel Sánchez Guarner, on està la Pantera Rosa. Aquesta activitat cal apuntar-s'hi. El dimarts 15 a les 11 de la nit, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel, València. La companyia Marsupial presenta Sin Título. El dimarts 22 inaugurem una nova exposició que du per títol Mirades. Són pintures de Maria Luisa Pérez i fotografies de Diego Barquero Pérez. Aquesta la inaugurem dalt a la sala d'exposicions i romandrà a la casa fins al dissabte 9 d'abril. El dimarts 22 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel, València. Darío Piera presenta La Quarta Diversió. El dimecres 23, dins del cicle de cinema En Firma, a les 10:30 es projectarà la pel·lícula francesa La Vie de Jesús, La Vida de Jesús. És de Bruno Dumont. Aquesta vegada se projectarà en versió original subtitulada en castellà. Aquest acte s'organitza en col·laboració amb el videoclub Versió Original. El dimarts 29 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, Sit Down Manolito presenta Amorescentes. Durant aquest curs imparteixen a Carre Volta tallers de valencià, taijiquijón, dansa i teatre, percussió de mà, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià. Es tracta de formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carre Volta o a la web voluntariatpelvalencià.org. Així mateix, podeu reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al nostre telèfon 96 392 2088.
Donarem pas a Delí.
Avui, 11 de març, amb l'or de la pólvora ja corrents pels nostres carrers, ens aproparem a les falles populars i combatives, una altra cara de les nostres festes. Tenim amb nosaltres per a parlar del tema Andreu Ginés, membre del col·lectiu de les falles populars i combatives. Bona vesprada, Andreu.
Bona vesprada.
Per començar a entrar en matèria, podries dir-nos quan s'originen les falles populars i combatives?
Els orígens són un poquet difusos, però seria sobre l'any 2003-2004... Naix un poc a partir del Racó de la Corbella, un local de l'organització Endavant que teníem al barri del Carme, i un poc de la necessitat dels joves que allí se trobaven de disfrutar les falles un poc al marge de, diguem, les activitats més convencionals. Em sembla que és un sentiment compartit per molta gent i, de fet, des d'un principi sempre hem pogut ajuntar-nos amb altres col·lectius i gent d'altres barris per organitzar coses.
Efectivament, molts col·lectius i associacions s'han implicat en l'organització de les falles populars i combatives. Podries dir-nos quins han sigut aquests?
L'organització de les falles populars i combatives ha anat canviant un poc amb el temps. Actualment existeix un col·lectiu, que és el col·lectiu de falles populars i combatives, que intenta coordinar un poc, diguem, la resta de col·lectius i activitats que se fan a València Ciutat, entre la gent o els col·lectius que durant aquests anys i actualment encara han fet coses dins de les falles populars. Trobaríem d'entrada Carre Volta, però també l'Ateneu Popular, el Centre Social Terra, molts ventalls, altres organitzacions, organitzacions polítiques, organitzacions culturals. Molta gent s'ha implicat, cadascú a la seva manera. Nosaltres el que intentem és, d'una banda, organitzar els nostres actes, però sempre intentar coordinar-los amb la gent que s'organitza en altres barris i donar-li una mena de sentit comú, un cartell comú, una sèrie de visualització comuna, no, per a que entre tots ens ajudem.
I crec que és important que ens digues quines són les mancances que al vostre parer pateixen actualment les falles i per les que s'han organitzat les falles populars i combatives.
Nosaltres el que hem pogut constatar, com molta gent, no, a València, és que hi ha una part important de la població que quan arriben les falles fuig de la ciutat. Nosaltres el que pretenem un poc és que aquesta gent que fuig se quede, però no se quede com un sacrifici, sinó se quede perquè realment gaudeix i viu les falles com li agradaria viure-les. És a dir, que volem oferir a tota la gent que se queda o que se poguera quedar, volem oferir una programació diferent, alternativa, una programació més valenciana, una programació més popular i més combativa, una programació, en definitiva, que ens permeta, segurament, l'esperit de les falles com havien sigut al principi.
Com percebeu que és rebuda la vostra proposta pel món faller i per la ciutadania en general?
Suposo que com totes les propostes, doncs hi ha un poquet de tot, però nosaltres el que hem trobat són sobretot problemes per entrar un poquet en contacte amb el món faller, per intentar establir vincles i ponts amb aquest món faller, però una vegada els hem pogut establir, el que hem trobat sempre ha sigut una bona acollida i ganes de fer més coses i segurament de compartir la festa de les falles. Però el primer pas és difícil.
I fora del món faller pròpiament dit, la gent, els turistes o la gent de València Ciutat, heu notat que sí que s'apropa als actes que organitzeu?
Sí, nosaltres, sobretot, en un principi, quan vam tindre la possibilitat d'organitzar coses un poc més grans, el que vam constatar de seguida és que hi havia molta demanda per a aquest tipus d'activitats. Els concerts que vam fer en valencià, concerts que vam fer al carrer, en espais grans, vam omplir completament. De fet, ens van sobrepassar fins i tot les nostres capacitats organitzatives. És a dir, que jo crec que hi ha una demanda molt gran d'aquest tipus d'activitats, un poc diferents de lo que són els concerts de los 40 principales. Aleshores, el problema que hi ha és en organitzar-ho, però si una vegada sorteges els obstacles, la resposta és molt bona.
I per anar obrint boca, Andreu, avança'ns alguns dels actes programats de guany per a les falles populars i combatives.
Destacaré uns quants. Com tots els anys, hi ha un ventall ampli d'activitats al llarg de tots els dies de falles. De fet, fins i tot en guany hi ha activitats abans de lo que són la pròpia setmana de falles i comencem amb el dia 11 amb les albaes i un cercatasques que ja va uns quants anys que anem fent, que de fet eixiran de Carrevolta, eixiran i acabaran en Carrevolta. El dia 12 fem una jornada de cultura popular que organitza la Catxell, que se farà també en el barri del Carme. Després, el dia 15, el dia de la planta, fem un concert d'Artur Caravan al Micalet. El dia 17 fem la calçotada al racó de la Corbella. A tot això, el dia 16 s'organitzen, diguem, les falles al terra i amb un concert de batà, em sembla que actua enguany. El dia 18 és el dia un poc de Carrevolta, que s'organitza la paella i després festa per la nit. I a grans trets em sembla que és això, hi ha bastants més coses, hi ha un concert d'escola valenciana en Burjassot, hi ha un concert a l'Ateneu el dia 16, és a dir, és un calendari bastant complet. Dins de les limitacions que tenim per a poder organitzar coses, jo crec que la gent pot vindre i disfrutar.
Sí, jo penso que la gent que busque unes falles alternatives fora de l'establishment faller crec que té una bona oportunitat amb les falles populars i combatives. Andreu, ha sigut un plaer comptar amb tu aquesta nit. Moltes gràcies per estar ací.
Moltes gràcies. No m'agradaria acabar sense donar les gràcies a Carrevolta, que sempre han estat ahí des del principi i sense la qual segurament pues no podríem organitzar les falles populars i combatives.
Gràcies a vosaltres. Hem tingut amb nosaltres Andreu Ginés, membre del col·lectiu de les falles populars i combatives.
I ara, com sempre, per a finalitzar, Adelio Martínez ens presentarà músiques d'un país clandestí.
Amics, amb les falles s'acosta la primavera i vos l'apropem més encara amb Amanida Peyot, que el 2009 va debutar amb un irresistible disc homònim. El grup, liderat per Francesc Burgos, destila una descarada actitud pop, però el nom els ve com anella al dit perquè no menys tenen cap ingredient per a la seva amanida. Vens de xaranga, fang, tics de bolero o ambients lisèrgics. Cal celebrar que els textos obvien els jocs comuns amb una predilecció especial per la descripció d'escenes quotidianes, tamisades per un surrealisme oníric, àcid i amable, com suggereix el seu nom i l'astronauta amb barret de palla amb què s'il·lustra la caràtula del seu disc, són galàctics, però arran de terra. Ara anem a submergir-nos en el bon temps amb el tema Els terrats de la primavera, on tot s'ompli de llum i llençols eixamorint-se al sol, i on el ritme despreocupat, l'acordió, la guitarra i la veu celebren el terrat que ja s'acosta a la primavera. És una deliciosa cançó que ens du al paradís mediterrani que Pep Laguarda, Remigi Palmero i Juli Bestamante crearen fa vora 30 anys.
Puja al terrat, vaig a prendre el sol. No sé què em passa, però fa temps que no se'm ve. Diuen que la vida comença a la primavera. Espera això que de bon matí ho he festejat també. Puja al terra, en pare m'està esperant per a tapar les goteres de l'hivern. Pintura i pinzella, un, dos, tres, acció. El terra canvia de color mentre sona el
amigues, fins ací hem arribat. Recordar-vos que si voleu un altre tipus de falles, teniu una altra alternativa. Recordem que carrer Volta està per la llibertat d'expressió, per TV3, Bon Vent i Barca Nova.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Cuando dos personas se encuentran en una discusión y uno convence al otro, ¿quién es el que sale ganando?
Normalmente pensamos que gana quien tiene la razón. Porque tiene la razón y es como si la razón, la diosa razón, hubiera bajado del cielo y se hubiera mostrado en la persona del que ha ganado el debate.
Pues Sócrates nos diría que no, Sócrates nos diría que precisamente el que sale ganando es el que se va con algo distinto de lo que traía, o sea, el que estaba equivocado.
Quien ha aprendido.
Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en institutos de enseñanza secundaria.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Los próximos minutos lo vamos a dedicar a la protección y defensa animal. De esta manera damos la bienvenida a la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que produce el espacio Con Dos Patas. ¿Nos hemos planteado alguna vez si respetamos los derechos de los animales? ¿Consideramos que hacemos suficiente para esa información, concienciación y sensibilización con nuestros seres queridos en esta materia? ¿Consideras que la no implicación en la defensa animal es una forma de complicidad en el maltrato animal? Nos acompaña esta tarde, como es habitual, Yolanda Climent, responsable de los medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarre, voluntaria de esta organización. Buenas tardes ambas.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntaros sobre nuestra responsabilidad en el maltrato animal. ¿Es la indiferencia que mostramos ante la vulneración de los derechos de los animales o no es así?
Evidentemente sí, la indiferencia es una de las actitudes, yo creo, más recriminables hacia los seres humanos. Hay más indiferentes que maltratadores y esos son los que apoyan que el maltrato exista. Pero yo quería hacer hincapié en el tema de la responsabilidad, porque a las protectoras muchas veces nos vienen casos de personas que ya no pueden tener al animal que han adoptado o que han comprado y nos dicen que les ayudemos. La mayoría de protectoras intentamos hacerlo, pero la gente no asume que no tenemos obligación de hacerlo. Quiero decir, lo hacemos por el bien del animal para conseguirle un hogar. Pero lo que no pueden hacer es dejar en nuestras manos conseguirle un hogar. Es decir, ellos pretenden no moverse, es decir, no ir a los veterinarios a colgar los carteles, no difundirlo, y que nosotras asumamos ese papel y encima somos los malos si no conseguimos en el tiempo que ellos consideren que su animal consiga otra casa. Entonces, hasta que la gente no sea consciente que una vez adopta un animal, tiene toda la responsabilidad de la vida de ese animal, no vamos a ir hacia ningún sitio. Y lo que no pueden hacer es cargar en las espaldas de las protectoras o de las asociaciones animalistas esa responsabilidad, porque ya tenemos bastante con asumir otras, que son los abandonos y los maltratos, para encima asumir los que los individuos consideran que es una obligación nuestra cuando no lo es.
¿Saben ustedes que cuando en una falla hay discrepancias, a veces los discrepantes optan por irse y crear otra? La consecuencia de esto son dos fallas pequeñas, con pocos recursos y que en ocasiones acaban desapareciendo. Con el mundo de la protección animal pasa algo parecido. La diferencia es que en las fallas lo que se pierde es un objeto más o menos apreciado. En cambio, en el ámbito de la protección, los que pagan los pocos recursos y la desaparición son los animales. Debemos aprender a ponerlos a ellos siempre por encima de cualquier discrepancia personal y saber qué es más lo que nos une que lo que nos separa.
Hoy, aprovechando que va a empezar la Semana Fallera, tenemos con nosotros a Natalia Rizzo, que es coordinadora general de Anima Naturalis en la Comunidad Valenciana, y que ya nos acompañó en otra ocasión, si recuerdan, para hablar del maltrato de los animales en los circos, y que hoy nos va a hablar de la feria de Fallas, la feria taurina que hay, y nos va a comentar un poco la lucha de los grupos contra esta tortura. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para empezar vamos a hablar ya de números, es decir, ¿qué cantidad de animales van a ser torturados en esta feria de Fallas?
Durante la semana de Fallas, que recordemos que son unos 10 días más o menos en festejos, el número de animales que morirá en esta semana será el de 84. Es decir, son 84 animales que sienten, padecen y sufren, como nosotros lo hacemos, que serán vilmente torturados y asesinados en unos pocos días para satisfacer unas necesidades de divertimento realmente enfermizas.
Una cosa que yo creo que a veces olvidamos, hablamos de los toros, pero hay otros animales también maltratados en la feria esta de Fallas y en cualquier corrida de toros, por ejemplo los caballos.
Sí.
Hay muchos animales que participan, que parece que no son tan importantes, pero hay muchos caballos que mueren y tortura que sufren también esos caballos.
Sí, los caballos que participan en las corridas de toros tampoco están ahí por voluntad propia, al igual que los toros, y no duran más allá de 3, 4, 5 corridas como mucho. Aunque estos animales sí que están muy protegidos por los petos se pusieron hace relativamente poco, teniendo en cuenta la duración que tiene la tauromaquia a lo largo de la historia, hace muy poco tiempo que están más protegidos con los petos. Igualmente es evidente que este animal siente, padece y sufre las embestidas de ese toro, que no es más que otro animal asustado. Cualquiera puede mirar fotos en internet y ver fotos de cómo los toros asustados cornean a los caballos. Antiguamente, cuando los caballos eran corneados, se les volvían a meter las tripas dentro, se les metía serrín para que no sangrara, se les cosía y se les mandaba otra vez afuera a la plaza. Ahora están más protegidos con estos petos, pero igualmente podemos ver claramente cómo estos dos animales tan bellos de la naturaleza se tienen que ver enfrentados por una cosa que no es más que el egoísmo de los hombres. Entonces sí, haces muy bien en destacar esto, porque no solo los toros están ahí, no solo hay novillitos y no solo hay toros bravos, utilizar la jerga de ellos, también hay caballos que tampoco quieren estar ahí y que también mueren siendo otra víctima de maltrato animal por parte de los taurinos.
Y en el caso de los toros, cuando llegan a la plaza y son torturados, eso tiene un camino previo, el animal ha llegado ahí. Quiero que nos cuentes un poco, desde que el animal sale de su dehesa hasta que muere torturado, ¿cuál es el camino que ese animal sigue?
Lo primero que hay que recalcar es que, aunque los toros se acabasen, no se van a morir las dehesas. Esto es erróneo. Las dehesas actualmente son ocupadas más de un 70% por cerdos, que también se utilizan para otros fines que tampoco nos parecen bien, por supuesto. Pero es cierto que, aunque no hubiese más corridas de toros en España o en donde sea, no se van a morir las dehesas porque no haya más toros ahí. Una vez el toro sale de la dehesa, es transportado en camiones, también pueden ser por autobús al carrer, van y vienen, ni que hablar del desgaste psicológico que también tiene este animal, no solo maltrato físico, también es maltrato psicológico el que un animal esté viajando de aquí para allá todo el tiempo. Llega al recinto, un recinto que llaman chiquero. En el chiquero está un día, una serie de horas, está en oscuridad. Lo que se trata es que el animal quede menguado en sus fuerzas. Evidentemente, si un toro estuviese ahí y se tuviese que enfrentar a un hombre desnudo, no sería lo mismo. Seguiría sin ser justificable, por supuesto, no sería lo mismo. Y aquí empieza la tortura. La tortura no empieza cuando entra al ruedo, la tortura empieza antes. Al animal se le pone vaselina en los ojos para que no pueda ver nada y esté medio ciego. Se le afilan los cuernos. Los cuernos es un hueso. Imaginaros que nos limen un hueso a viva piel, como si dijéramos. Se le levantan las pezuñas y se les pone una sustancia muy corrosiva cuando quita esmalte. Es abrasiva, les hace daño. Imaginaros que nos quitaran las uñas, nos las arrancaran. También se le golpea fuertemente en los riñones y en los pulmones. Y eso, entre el trabajo que se les hace a las pezuñas y el trabajo que se le hace de golpe de órganos internos, es esa sensación que da como si saltara el toro cuando está en el ruedo. Eso no es excitación, eso no es adrenalina, no, eso es dolor. Eso es dolor de órganos internos y eso es dolor de pezuñas arrancadas.
¿Y eso está supervisado por veterinarios?
Los veterinarios dicen que el toro no siente, no sufre. La ABAT, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, están dispuestos a denunciar a cualquier veterinario que diga que el toro no sufre. El toro es un mamífero, tiene un sistema nervioso central. Como todos sabemos, quienes somos mamíferos con sistema nervioso central, tenemos la capacidad de sentir dolor. Yo tuve la suerte de conocer a un toro que se le dice de lidia, un toro bravo, y me acuerdo cuando yo estaba con él, acariciándolo el lomo, él me daba besos y me llamaba para jugar. Fijaros lo malo que es el toro. Sí. Yo me acuerdo que este toro se le ponían moscas en el lomo y él las espantaba con la cola. Y yo en ese momento pensé, pero ¿quién es el que puede decir que no siente una puya el toro si está sintiendo una mosca en su lomo? Entonces, claro, ahí es cuando realmente te das cuenta del nivel de hipocresía que hay en esto. Y dices, pero ¿cómo puede una persona licenciada en veterinaria decir que no siente? Es algo que dices, vale, me río porque es que claro, si no me pongo a llorar.
Se supone que un veterinario está para todo lo contrario, para evitar el sufrimiento de los animales.
Más de un veterinario que trabaja en una plaza de toros ha dicho que no sienten, que no sufren, o que por lo menos segregaba un tipo de adrenalina que hacía que el primer dolor lo sintiera, pero el resto no. Recordemos que la adrenalina es una hormona de corta duración. Todos cuando nos damos un susto es como que tenemos un subidón y tenemos un poco más de calor, pero eso luego se nos pasa. Entonces, de la misma manera que nos pasa a nosotros, le pasa al toro. Tiene un subidón de adrenalina donde se pone un poco más nervioso, se pone un poco más tenso, pero eso no significa que no sienta dolores. El efecto de esta hormona que él se agrega pasa rápidamente y él siente absolutamente todo lo que le pasa. Un tema importante que la gente sepa es que el toro no muere por las banderillas, no muere por la puya y no muere por el sable. La acción del sable, en teoría, sería la de seccionarle la columna vertebral para romperle todos los nervios. Esto sería una muerte mucho más rápida y lamentablemente esto no es así. Lo más normal es que el torero falle, como ser humano que es, imperfecto como todos nosotros, como cometemos nuestros errores, él comete un error gravísimo, que es estar ahí y meterle ese sable. El toro no muere porque se caiga, él se cae y se muere ahogado en su propia sangre. Cuando saca la lengua, no es que esté cansado, es que está intentando respirar, y lo que hace es inundar más sus pulmones de sangre. Entonces cuando lo vemos en el ruedo, que se supone que está muerto, le cortan las orejas, le cortan el rabo, ese toro no está muerto, está vivo.
Después de,
lo está sintiendo, sí.
De esta narración, la verdad es que bastante espeluznante y fuerte. En alguna protesta que habéis hecho o he estado presente, había niños, papás que iban con su niño de 14, 15 años a ver ese espectáculo.
Sí.
No me puedo creer que un niño ante ese espectáculo no reaccione.
Claro.
Los niños son mucho más vivos que nosotros, reaccionan muy rápido ante estímulos de ese estilo.
Recientemente Televisión Española se ha negado a reproducir corridas de toros porque consideran que es un espectáculo violento para pasar en horario infantil, que es hasta las 10 de la noche. Eso está avalado por expertos. No son tontos y tampoco nosotros somos tontos para no darnos cuenta que lógicamente los niños son muy sensibles a los animales, sobre todo a los animales. Es algo que para ellos es muy tierno y que, por cierto, se aconseja, incluso los médicos aconsejan que los niños tengan mucho contacto con los animales, porque es muy pedagógico. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que un padre avala que su hijo vea la tortura de un ser inocente, por supuesto nos ponemos muy tristes, creemos que tenemos que trabajar en la concienciación de la gente. Entonces nosotros no podemos hacer nada, no podemos decidir por ese padre, pero sí podemos estar ahí y sí podemos estar ahí para informar a toda la gente que quiera oírnos. Si ese padre autoriza que le hablemos a su hijo, por supuesto le hablaremos, porque creemos que la educación es el primer paso para tener en consideración a todos los animales. Los humanos no somos superiores a los animales, pero sí tenemos una responsabilidad moral con ellos, que es cuidar de ellos.
Natalia, tú decías que el toro sufre, tiene dolor y termina muriendo, aunque no necesariamente muere en la plaza.
Sí.
Pero aunque el animal no sufriera, la gente se divierte solamente viendo para arriba, para abajo el toro, yo creo que hasta eso sería denigrante. Por ejemplo, como en las fiestas populares.
Sí.
Se les tira el rabo, no de las bolas de fuego ni nada. Me parece que el denigrar a otro ser vivo, eso tenía que estar tipificado como maltrato.
Sí, debería, pero no lo está.
No está.
Tienes razón en hacernos esta pregunta, es muy importante. Mucha gente te dice, no, si a mí no me gusta que mate a los toros, si no lo matara, si lo toreara, pero no lo matara. Y nosotros siempre hacemos hincapié en que no. No hay por qué humillar a un animal, no hay por qué sacarlo de ese entorno. Recordemos que una plaza llena, abarrotada de gente, no es el entorno para un animal. El animal está asustado, sale a un lugar donde no sabe dónde está, donde no puede ir. Las plazas son redondas para que el animal no tenga ninguna esquina donde escapar.
Y de hecho muchas veces saltan.
Saltan. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo? No saltan para hacer daño a los demás, saltan porque están asustados. Y a veces incluso saltan porque reconocen a su cuidador. Reconocen a la persona que les ha estado cuidando y dándole de comer en la boca en la dehesa y van hacia él para pedirle ayuda. Eso es lo más frustrante de todos. El que, entre comillas, da más humanidad, ejemplo de humanidad, es el animal no humano, lo que damos vergüenza ajena.
Es un ser que tú estás criando, que le das la comida, de vez en cuando le pasan alguna manita, y que lo estén viendo como algo que les va a proporcionar dinero. ¿Qué clase de personas se venían en este mundo donde no hay ningún sentimiento de, ya no voy a decir cariño, ningún sentimiento hacia ese ser, que lo has visto desde pequeñito crecer, cuidarlo?
El problema es que ellos no lo ven como un ser que merece respeto. Ellos sienten que el animal no merece respeto, que es una cosa, un medio para ganarse la vida. No es lo mismo que un panadero que amasa una harina que usa una máquina. Para ellos su máquina, su harina, su instrumento de trabajo es el animal. No le tienen el respeto que merecerían justamente por eso. No lo quiero comparar yo con hijos. No hace falta compararlo con nada. Merece respeto porque es un ser que siente. Y si ellos no comprenden eso y lo utilizan para ganar dinero, Entonces también tenemos que trabajar en eso. La gente deje de consumir espectáculos de toros, sean con muerte, sin muerte, sea con bolas de fuego, sea con lo que sea. Los animales tienen que estar en su entorno, no estar en la calle.
Y ahondando en el tema económico, ¿crees que hay tanta afición en España como para que se mantuviera sin las subvenciones de la administración?
Desde luego no. Yo creo que incluso que si se tuviera que hacer un referéndum popular a nivel nacional, no lo hacen porque saben que lo perderían. Estamos hablando de una actividad que tiene que estar subvencionada por la Unión Europea, está subvencionada por España, está incluso es que se financian en cuotas la venta de entradas. Qué poco interés tiene la gente que si tiene que pagar un poquitito ya no quiere, se sortean coches. Incluso aquí en Valencia, si vamos a la Plaza de Toros, van las falleras y las dejan pasar gratis. Entonces, ¿afición española por los toros? No, absolutamente no. De hecho, más de un 70% de la población, según una encuesta del Gallup del año 2006, es completamente indiferente a las corridas de toros.
Natalia, ¿qué actividades tenéis próximamente?
Tenemos mañana y pasado, sábado y domingo, dos actividades con Anima Naturalis. El sábado 12, que es mañana a las 4 de la tarde, hacemos una convocatoria conjunta, PACMA y Anima Naturalis, porque es la reapertura de la Plaza de Toros, que se reabre después de las obras que han costado más de 2,5 millones de euros del erario público, y no estamos de acuerdo con la subvención que les da el Estado, no estamos de acuerdo con la actividad que se realiza y tampoco estamos de acuerdo con que se celebren fallas. Unas fiestas que se ven manchadas de sangre y que no tienen ninguna necesidad de un reclamo de tauromaquia para ser satisfactorias. Por tanto, os esperamos a todos mañana a las 4 de la tarde vestidos de luto en la Plaza de Toros. Y después tendremos el domingo a las 12 del mediodía, convocamos a los activistas una hora antes, vamos a hacer una falla humana. Los activistas nos desnudaremos, nos pondremos sangre, nos clavaremos simbólicamente banderillas, simularemos muchos animales muertos, esperamos llegar a la cantidad de 84, que son los animales que se van a asesinar la semana de fallas. Simulamos un ruedo y esperamos que sea impactante porque es el tercer año consecutivo que lo hacemos. Cada vez se nos apunta más gente. De hecho, no me puedo creer la cantidad de gente que se ha apuntado. Estamos muy contentas porque tiene una gran acogida y esperamos que sea satisfactorio para todos.
Nada más. Esperando, Natalia, que vaya mucha gente.
Muchas gracias.
El llamamiento que haces. Despedimos a Natalia Rizzo, que como hemos dicho antes, es coordinadora general de Anima Naturalis en la Comunidad Valenciana.
Adiós y un gusto haber estado con vosotros.
Muchas gracias, Natalia. Hablamos un poquito de la protectora. El próximo sábado 2 de abril se celebra un concierto a beneficio de la SVAP y se llama Rock Animal y tendrá lugar en la Sala Durango Club de Meliana a las 11 o 23 horas. Tenéis más información en el Facebook de seguimiento. Es una forma de colaborar y si os gusta un poquito el rock, pues os animo a que participéis.
Y también la gente que no pueda acudir se va a hacer una fila cero, por si la gente quiere hacer la aportación aunque no pueda acudir al concierto. Saben que en nuestra página pueden encontrar, si están deseando adoptar un animal, tanto gatos como perros, pueden encontrar de todo tipo, grandes, pequeños, peludos y sin pelo.
Sobre todo guapos, guapos, muy
todos
guapos.
Estupendos. Para emplazarles al próximo programa, buenas tardes.
Un beso, adiós.
Por el hecho de que les hablemos sobre el tema de las drogas, por el hecho de que les informemos, no quiere decir que vayamos a predisponerlas a que consuman, ni muchísimo menos. Es más, a partir de los 10-11 años es algo bastante saludable que en la familia se hable de ese tipo de cosas. Es evidente que para hablar tenemos que estar mínimamente informados, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es sermonearles, meterles miedo.
Ángel Pozo, psicólogo.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio en Radio Clara. Vamos ahora a acceder al espacio de los mayores asuntos. El uso de la bicicleta en diferentes ciudades europeas está muy extendido, ya sea Ámsterdam, Copenhague, Múnich y otras. Sin embargo, en España, ese uso en cuanto a la utilización para el desplazamiento tiene un cierto retraso con relación a capitales como las que he dicho anteriormente. El norte de España sí que destaca más que el resto en cuanto a ese uso de la bicicleta para desplazarse. Un dato que puede ser significativo es el siguiente. En España existen 23 millones de españoles y españolas que tienen bicicleta. Sin embargo, la utilizan a diario solamente 2 millones. Generalmente se asocia este uso a lo que es el deporte, el ocio, la aventura y, en definitiva, el recreo. No obstante, hay personas mayores que quieren utilizar la bicicleta, pero que se detienen porque consideran que, por ejemplo, existe una baja intermodalidad en el transporte, no hay suficientes aparcamientos seguros para depositar, dejar esa bicicleta, tienen miedo a la circulación y a un tráfico motorizado en exceso. En el espacio Mayores Asuntos vamos a hablar sobre este tema, concretamente el uso de la bicicleta por parte de las personas mayores. Tenemos con nosotros esta tarde a Filiberto Alcón, jubilado. Buenas tardes, Filiberto.
Hola, buenas tardes a todos.
Prometeo Mercader, sindicalista. ¿Qué tal, Prometeo?
Colaborando lo que se pueda.
Y a Vicente de Alfonso, que es jubilado ciclista. ¿Qué tal, Vicente?
Muy bien. Aquí a divulgar la bici para los mayores.
Yo quisiera haceros una pregunta personalizada. De los tres que estáis aquí, actualmente, ¿cuántos de vosotros utilizáis la bicicleta a diario? Y en el caso, por supuesto, de que la tengáis.
La utilizo diariamente. Excursiones, paseos y desplazamientos.
El uso ahora lo restringo a los días que me tengo que mover por la ciudad. Siempre que sea factible. Hay días que no hago ninguna actividad y no la uso, pero si salgo por la ciudad sí que me gusta ir mucho con la bicicleta como medio ordinario de transporte.
He utilizado mucho la bicicleta hasta que llegó un momento que, bueno, me entretengo en otras cosas y no la hago ahora mismo. La utilizaba tanto porque además me era muy útil. Para ir a Vétera, por ejemplo, al servicio militar, no había el transporte que hay hoy y me iba con la bicicleta.
¿Qué imagen creéis vosotros que tiene la sociedad española, y por supuesto incluido a las personas mayores, sobre esa bicicleta? ¿Qué concepto tienen sobre este medio que se reivindica que no sea solamente alternativo, sino que sea prioritario para los desplazamientos, sobre todo en la ciudad?
Pues yo pienso que tienen inseguridad, especialmente en la ciudad es muy peligroso, y el que no tiene mucha experiencia y mucha agilidad tiene miedo.
Coincido con la intervención esta, porque el uso de la bicicleta es más que nada una vocación constante y un poquitín de atrevimiento para llevarla a efecto. Hay datos que nos ponen en guardia. Este año pasado nos dicen que ha aumentado el número de accidentes un 33% por el uso de la bicicleta, el número de ciclistas que hacen uso diario en todo el país de este medio de transporte. Pero solamente este dato pues hace que la gente mayor que ha abandonado, como dice Prometeo, el uso de la bicicleta, a lo mejor no se acoplarían muy bien a lo que es ahora, en la actualidad, afrontar un tráfico, afrontar una nueva situación que no es de cuando él habla, que hace muchos años.
Yo, aparte de que veo los accidentes y las cosas que hay, me doy cuenta también que la inseguridad es que no puedes dejar la bicicleta en cualquier sitio y que no te la roben o lo que sea. Porque yo veo en postes que las atan y todo y se llevan piezas. Eso es un desastre.
Y a mí me llama la atención, tú no citas la forma física, digamos, también influirá. Porque yo últimamente me han detectado un principio de Parkinson y entonces estoy tomando una medicación. Esa medicación me impide a veces mantener el equilibrio bien, y cuando hay una concentración, como en Valencia hay, para reivindicar los carriles a la Gran Vía o el Día de la Bici, yo sufro porque voy siempre manteniendo el equilibrio. Es una cosa que lo estoy haciendo bastante bien, pero cuando llegue un momento que diga, no, esto es peligroso, tendré que cortar. Y eso también influye en las personas mayores.
La inseguridad pues se produce con seguridad, y la seguridad es tener carriles adecuados, las cruces que no sean peligrosos, en fin, un problema general de la movilidad en las personas mayores. Y yo quisiera apuntar y animar a los escépticos, a los que de alguna manera tienen esos temores, de que un estudio hecho en Dinamarca dice que entre personas de 14 hasta 93 años, la salud de las personas que practican el uso de la bicicleta sube un 40% más de esperanza de vida. Yo aporto ese dato como una cuestión positiva. Que es verdad que hay que mirarse la situación física de cada uno, pero para eso tenemos nuestro sistema de salud, para que nos vayan controlando, que nos vayan mirando la tensión, que nos vayan mirando otras constantes analíticas, y vas comunicando que tú vas haciendo este ejercicio para moverte porque lo crees más sano, y en realidad lo es, porque es más divertido. Tienen los puntos muy positivos.
También observo una cosa, y es que en los pueblos, que no en todos, se preocupan de tener un carril bici, salen a mogollón y se ve que hay ciclistas, pero también hay una inseguridad, y es que cogen eso también los viandantes. Y claro, se mezclan, ahí hay problemas de inseguridad.
Le llaman la ruta del colesterol, que acaba en Meliana, y precisamente como cojas un sábado o un domingo, estás perdido porque todos son peatones. Y el ciclista parece que no tiene que estar allí. En la ciudad no me gusta por esas aglomeraciones, por los semáforos, porque tienes que estar parando continuamente. En cambio, te vas a la Vía Augusta o te vas a las carreteras, a esas pequeñas que hay en Meliana, Alboraya. Oye, eso es un placer. Vas solo por allí. Dicen que es peligroso, pero es que hay muy poco tráfico. Yo recomiendo a las personas mayores que lo prueben, porque eso es como volar. Ir en bicicleta es ideal. A mí me quitan la bici y me quitan media vida.
Aspectos positivos de la bicicleta: te mantienes algo más en forma. El que va de peatón también lo consigue, pero como vas más deprisa, normalmente se va dos veces y media a nuestra edad. La velocidad de un peatón te hace ser otra persona. Efectivamente, los caminos rurales de la huerta de los pueblos de alrededor de Valencia es una pasada el que pueda hacer eso. Yo también lo recomiendo que lo haga. Es cuestión de dedicarle un poco de tiempo en nuestra vida, que al fin y al cabo es a veces que es salud. Vamos a animar a la gente que tome la calle. Lo que único que se puede exigir a las autoridades es que esas infraestructuras que hoy día se dice, por ejemplo, la ciudad de Valencia, que según dicen ellos hay como unos 130 kilómetros en todo el área del término municipal de Valencia, que son casi 250 kilómetros cuadrados, porque abarca los poblados del sur, del Saler y el Palmar y todo. Hasta el Saler creo que llega un carril bici, pero algunas pedanías están sin comunicación de un carril bici único. En la ciudad de Valencia pues hay carriles, como todos sabemos, que van por una avenida principal, supongamos la avenida Blasco Ibáñez, que de momento, cuando empieza aquí en Los Viveros, has terminado. El ciclista va con un magnífico carril bici y ahí termina, y tiene que coger encima de la acera. Encima de la acera, hasta que en la ordenanza municipal vigente está prohibido, y por lo tanto te pueden sancionar. Y la segunda cosa es que afortunadamente se están hablando ahora, con la crisis del petróleo, que es de energía, el generalizar el uso de la bicicleta para toda España. Entonces van a dictar la jefatura de tráfico, el órgano superior que obliga a todos los españoles, va a dictar unas normas por las cuales se tendrá que dejar ir por las aceras de todas las ciudades y pueblos, aceras de 3 metros o más, tendrá que convivir el ciclista con el peatón. Me parece una buenísima noticia, pero eso hay que instrumentarla para que tengamos una convivencia, para que haya una especie de educación que ahora hoy día parece que está un poco en entredicho, como ha dicho Prometeo antes.
Yo quisiera preguntaros precisamente por el tema de la legislación. ¿Consideráis que hay una legislación que unifique esas otras normativas o leyes locales autonómicas aquí en España? Cuando entre en funcionamiento lo que has comentado sobre esa decisión de circular las bicicletas por las aceras, por parte de la Dirección General de Tráfico, que está ya en borradores un proyecto que quizás en primavera o verano se haga ya vigente, y aquí en Valencia hay normas que contradicen o que se anteponen a esas otras que va a dictaminar la Dirección General de Tráfico, ¿qué va a ocurrir? ¿Que se tendrán que adaptar a esa normativa general? ¿Consideréis que hay una normativa que unifique esos criterios que pueden estar muy dispersos y que pueden confundir más que facilitar la labor de que las personas mayores, sobre todo, decidan coger una bicicleta?
Desde luego, sí, es una cuestión de que se conciencien bien las autoridades del tráfico y todo, en que cuando se haga la estructura de carreteras, de ciudades, hay que pensar ya en la cuestión de la bici, porque eso no va a ser momentáneamente. Eso tiene que ser a la larga un gran beneficio en todos los sentidos. A la salud, para ahorro también de gasolina, pero tendrán que mentalizarse ya en eso. En cuando hagan las estructuras, ir pensando ya en el carril bici.
Yo creo que cada ciudad tiene una organización distinta, y el tráfico, yo creo que la norma nacional no será aceptada, ¿eh? Porque ni han capitales chicotetes y ciudades on es vindrà gran la normativa nacional. Pense que les autonomies faran la seua força, i a més crec que seria més normal, perquè una norma nacional no crec que pugui acoplar-se a totes les ciutats.
Y en cambio creo que sí, que nos tiene que unificar y no pasa nada. El problema está en que si se dicen 3 metros, calle de 3 metros, y hay calles en los centros de las ciudades que todavía está conviviendo el tráfico, todavía están los coches estocados y aparcados, si las autoridades locales, que son las competentes en ese tema, no se ponen, digamos, las pilas, no hacen nada, no se ponen activas y se ponen pasivas por cuestiones de color político, por ejemplo, como puede ser la ciudad de Valencia con su brillante alcaldesa, porque lo dicte otro gobierno de otro color, tengamos algún conflicto. Pero debían ponerse las pilas porque animaría y sería una muestra total de lanzamiento otra vez para que la gente, los usuarios, los ciudadanos, porque somos ciudadanos, tomemos las calles con toda tranquilidad, no con este miedo que ahora nos está surgiendo porque tenemos en cuenta que un accidente o tengamos un siniestro de un ciclista con cualquier otro vehículo, para nuestras edades es muy complicado. Con que nos manden a 10 kilómetros por hora un golpecito al suelo, estamos un mes de baja. De nada más del golpecito ese que parece que nada. A medida que aumenta la velocidad, más impacto, más riesgo. Yo jamás me planteo cuando salgo a la calle esas cuestiones. Cuanto más carriles protegidos hay y tú los usas, estás más tranquilo, más protegido.
En totes les qüestions hi ha problemes. Lo que se trata es de això, si hi ha un problema i uno verdaderament està conscienciat de arreglar-lo, pues sempre s'encontren fórmules. Està clar que les autonomies, els pobles, cada un vol fer de la seva cap a un saio. Tot això té arreglo sempre que hi hagi voluntat de la connexió d'un poble a l'altre, d'una autonomia a l'altre. És dir, que té que haver voluntat perquè aquestes coses no crec que siguin el problema que hi ha, mos atrasque en tot, que no encontrem solució. Totes les coses tenen solució.
Jo quisiera hablar ara sobre la intermodalitat en cuanto al transporte. La bicicleta, con el tren, tranvía, ¿cómo está esta situación? ¿Facilita el uso, no ya a las personas mayores, sino a cualquier usuario de la bicicleta, de que se traslade en este medio que, aparte de saludable, como habéis comentado, es ecológico y no contamina?
Sí, sí, efectivamente. S'ha aconseguit, després de molt de bregar en la Renfe i en la Generalitat, el metro només sense anar més lluny, puges tranquil·lament, segons dies, el dissabte, el diumenge, per tota la línia, per dalt, per baix, i la gent ho gasta. I si és en la Renfe hi ha hagut més problemes, perquè ahir, quan inauguraren la Via Verda de Barraques, allò era una meravella, les autoritats, el primer dia, jo vaig pujar, i allí te deixaven tirar les bicicletes damunt dels asientos, lo que siga, anar per allà, i després baixaves, i és un plaer, és una meravella. Però jo tinc més de 70 anys i jo he anat per aquesta Via Verda moltes vegades. Això és el paradís. Però que pot fer una persona major, però se té que fer l'ànimo i no anar a competir en els joves. El transport, i avui en dia la Renfe, en contra de no donar facilitats, ha sigut al revés. Tancar vagons nous sense tindre en compte el pujar bicicletes. Al principi, l'exemple de la Via Verda és molt claríssim. Al principi te deixaven tot, n'hi havia un vagó especial per a bicicletes. Ara, avui en dia, si puges 6 bicicletes, se'n va pagar allà el tren, i en Sagunto ja no deixen pujar ninguna, o sigui que tots són problemes.
Les bicicletes, per al transport intermodal, queda mucho que hablar, perquè el Renfe, que permite el subir, sin embargo, tenemos unos trenes cercanías que para las personas mayores son un insulto, porque de los andenes tienes que subir 2 escalones más hasta que accedes al espacio de los pasajeros. Yo he estado este verano pasado en Escocia, y Escocia se entra a pie del andén. Son detalles que aquí no se tienen. ¿Por qué lo digo eso? Porque tú te vas a un pueblo, coges tu bicicleta y desde la estación hasta donde tienes que llegar es un medio totalmente útil y práctico, y además que alcanzas más eficiencia que cualquier otro alternativo. De manera que en lo económico, en la salud que coges y todo, debo recomendar esa intercambiabilidad entre los modos de transporte que deben ser potenciados incluso por las autoridades.
Yo pensé que la historia ya que aprendré de ella para ver lo positivo y lo negativo que hay en todas las cosas. Yo partí siempre de que no hay res imposible. Y en este caso, voy a decir también que la cosa de la Renfe y todo eso, en las líneas largas, uno no va a andar en bicicleta hasta vete a saber a on. I entonces si faciliten un lloc també, que no canvia una o dos, sinó jo que sé, 8 o 10 bicicletes, un lloc que se pot habilitar en la Renfe, pues uno agarraria molts majors I, che, pues mira, me'n vaig a tal ciutat perquè allí m'han dit que és molt bonica, que la vol visitar, i entonces ara li faciliten i va en la bicicleta perquè després és quan té l'ocasió de recórrer aquella ciutat xicoteta gran, on pense que també hi haurà condicions i carril bici. Això seria també una cosa molt bona.
Jo crec que l'ideal seria que cada ciutat s'elaborara el seu propi sistema, este públic i compartit, y que esta red, y que se ha impuesto primero en Vitoria, luego Barcelona y Sevilla, que se implante sin más en todas las ciudades, y llegues allí con un precio módico, no hace falta el transporte físico de la bicicleta, sino que tú te vas con un transporte público, como es el tren, y llegues allí, y allí te encuentres con unos medios que mediante el abono de una cantidad módica, o a lo mejor con la presentación del billete del tren, es suficiente para que tú hagas un uso intermodal por la ciudad. Eso sería lo ideal.
Sí, ahí han ficat en València, precisamente, un Valent Bici, unes bicicletes perfectes, distintes, identificables, y me imagino que ninguna furtará. Les rodes no tenen càmera, entonces no hi ha punxar, són sòlides totes. I una quantitat de llum, sempre estan identificades, ha sigut un èxit, perquè el carril bici està plenet de bicicletes d'ixes. Però, de totes formes, el transport públic, com parlàvem, Renfe no ha fet cas, perquè el que digueu de pujar la bicicleta és perfecte, perquè se fa turisme i la gent major ho faria en tranquil·litat. Vas còmodament en el tren, aplegues, baixes la teua bicicleta, pegues una volteta per Terol o per Alcoi o per on vulguis i ja ho permetixen. El problema és que Renfe no dona facilitats perquè els vagons no estan acondicionats. Només que tingueren una barra i uns penxolls, llevar dos asientos, només, ahí cabrien 10 bicicletes, no sé, n'hi ha models, però no hi ha forma, no sé per què, sí, perquè n'hi ha interessos creats, s'ha peleat molt i la gent que està ficada en associacions ciclistes ha peleat moltíssim i no ha tingut èxit.
¿Qué características tiene Valencia en Bici? ¿Cómo pueden acceder personas mayores y no a este servicio? ¿Cuáles son las condiciones?
Para ser socio de Valen Bici, que así se llama la empresa esta concesionaria del sistema público compartido de las bicicletas, no tiene ninguna oficina presencial. La inscripción hay que hacerla por internet. La segunda cosa es que o te hacen una tarjeta compatible para este sistema, o también son compatibles las tarjetas estas que hay de móviles. Soy abonado a una tarjeta oro que también me vale. ¿Para qué sirve esta tarjeta? Para que te identifiquen allí cuando vas a una estación, es todo electrónico, y te identifican como socio. Y en ese momento tienes acceso al uso de una bicicleta si hay disponible. ¿Cómo funciona esto? Normalmente los que somos residentes aquí con abonos anuales. El abono anual de momento lo han puesto a 18 euros por año, y el uso de la bicicleta es gratuito la primera media hora. A partir de la media hora hasta una hora son 30 céntimos. Luego ya se va subiendo, pues a lo mejor 60 céntimos y son dos horas, pero eso te lo cobran porque tú cuando te haces socio tienes que dar los datos bancarios, una cuenta de débito, de crédito, que te van cobrando mes a mes. Si tu historial, que queda reflejado, porque cuando tú haces una bicicleta quedas identificado como usuario y que te llevas esa bicicleta hasta que tú la deposites en otra estación de la red de aquí en la ciudad de Valencia. El Valenbici tiene un periodo de implantación que lo terminará en el mes de octubre de 2011, de este año, y al final habrá sobre 270 estaciones. Hace dos semanas la alcaldesa de Valencia inauguró la estación número 200.
El bus, que és municipal i que l'explota, el mínim per al sosteniment, això no té que ser en ares de lucre, i per què no, també, Bici València. Està molt bé, jo la veig i a vegades veig les bicicletes, com dia antes Vicente, i me fa goig perquè les veig molt bé. La cosa està també en anar ficant estacionaments on pogués deixar-la. Tots els ajuntaments que tenen que treballar al servici del ciutadà tenen que procurar aquestes coses. Igual que s'ocupa del bus, també podria ocupar-se del bici.
Supongamos que una persona mayor que tiene su bicicleta y se quiere desplazar está concienciado de que es saludable, no contamina, es más rápido que otros medios, en esos casos motorizados. Pero ¿dónde deja la bicicleta suya propia? ¿Existen suficientes aparcaderos de bicicletas particulares? ¿Cómo está el asunto de los robos aquí en Valencia?
Está molt mal, molt mal. O sea, el problema és que deixes la bicicleta i tens molta inseguretat. Qualsevol de tots nosaltres podem contar que ens han furtat 3, 4 o 5 bicicletes. Pareixerà una barbaritat, però és així. i acabes ja agarrant la bicicleta, i si no vas a un lloc on la puguis ficar, deixar-la en el carrer, mal, és perillós i te la xues. Entonces no hi ha problema, i a més, més greu encara, fa poc l'Ajuntament tragué una normativa que com deixares la bicicleta enganxar a un banc o una farola, venia la furgona i els mateixos policeros tallaven la cadena, s'enduien i no te deixaven ni un paperet.
Efectivamente, uno de los males, que no tenemos datos, se puede hacer un cálculo así estimativo de que hay unas 100 bicicletas diarias, una barbaridad, las que desaparecen de la propiedad de uno, y luego hay unos mercados negros intolerables que funcionan por toda el área metropolitana, no solamente la ciudad de Valencia, y que ahí se intercambian estas bicicletas para estudiantes, para cantidad de usuarios eventuales. Una bicicleta, a lo mejor por poco que valga, siempre sacan 50 euros en la revalorización. Como es una máquina que no la aseguras, y si no serían muy caras, nadie lo asegura, y lo que hacemos es haber muchas víctimas de este sistema. Como dice Vicente, yo también he sido víctima de tres bicicletas en poco tiempo. Te desespera.
Quizás hemos motivado a una persona mayor, hombre y mujer, que no tiene bicicleta en su casa, y decide que efectivamente, que a partir ya de mañana se quiere comprar una bicicleta. ¿Cuál sería el coste mínimo de esa bicicleta?
Depende de moltes coses. Nosotros tenemos amics que tienen tendes o talleres de reparaciones, i tenen bicicletes, a vegades pues, en condicions, una bicicleta nova, 300-400 euros. Ara, una de l'amiguet del taller que funciona bé i té garanties, 100 euros o 150 ho tens solventat. A vegades val la pena agarrar una bicicleta d'ixes que siguen del muntó, perquè no te la furten, és més fàcil que te la tingues amb més tranquil·litat. Moltes vegades veus cada bicicleta de risa, gent jove que la té, que quasi no frena, això és un perill, però és una tranquil·litat perquè ningú li furta la bicicleta ixa. Entonces, jo recomanaria buscar l'amic ixe que té el taller, perquè te'n vas a hipermercats ixos i compres unes bicicletes barates, però que després tots són problemes. El consell és ixe. Busca un amic, que sempre sabem on està, i tens la reparació, atenció, garantida.
Como es habitual, en la Luna sale a Tiempo Radio y en el espacio Mayores Asuntos, vamos a preguntar a nuestros colaboradores de esta tarde sobre el resumen final que harían en el tema que nos hemos planteado, la bicicleta para uso de mayores. ¿Cómo pueden utilizar las personas mayores la bicicleta?
Una de las ventajas que han en los pobles que tienen todos la bicicleta propia es que tienen lloc para dejarla, no todos, perquè n'hi ha immigrants i demés que tenen el piso i no poden ficar-la, però n'hi ha molts del poble que tenen el seu garatge, els baixos, on poden deixar-la. Ara, per exemple, la cosa de València, hi haurà que veure en els ajuntaments si també se podria implantar això de tal manera que podia haver un o sol empleat per al manteniment d'aixes bicicletes.
Yo ya me he hecho como usuario de Valenbici, aunque sean bicicletas más pesadas, pero la seguridad esa que no te la van a robar es extraordinario. Y además que los que estamos en la ciudad de Valencia, como ha dicho Prometeo, que vivimos en pisos, no tenemos espacio normalmente para tener la bicicleta dentro de los pisos. Y eso es una segunda razón. Y las otras razones positivas ya las hemos ido comentando durante el coloquio. Para los tiempos que van a venir, recomendación del uso de la bicicleta sin más.
Coincidís que en eso, porque hay un problema para puchar la bicicleta al piso. Tienes que plantarla al ascensor, hacer fuerza, es complicado. Pero de todas formas, ya que hacer lo posible para buscar un lloc de un amiguet o de donde siga, porque para los mayores eso es una gloria, la bicicleta es una maravilla. Y hay que aconsellar bicicleta porque estás en el paraíso, es la mejor sensación, casi casi es volar.
Finalizamos bicicletas para todos y todas, mayores y menores, porque como han dicho nuestros colaboradores, es una fuente de salud, de bienestar, no contamina, es más eficaz que otros medios, en este caso a motor, y en definitiva quizás lo que haga falta es más mentalización por parte de todos y todas para ese uso, y que los ayuntamientos, con la exigencia y la presión de la ciudadanía, adecúen las ciudades, las calles, las carreteras a un diseño pensado para bicicletas y para usuarios de este medio alternativo, que debe ser el fundamental y el definitivo. Gracias, Vicente Alfonso, jubilado ciclista, por tu intervención.
Ha sido un placer. Ánimo, viejecitos.
Prometeo Mercader y sindicalista, buenas tardes.
Para mí ha sido una experiencia que recuerdas cosas y para mí vale, es estupendo en que nos metamos y que en los pueblos y demás formemos clubs también para que vaya esto para adelante.
Filiberto Alcón, jubilado, gracias por tu intervención.
Muchas gracias.
La Luna Salida Tiempo Radio se despide hasta la próxima semana. Salud para todos y todas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org.
La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.